Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta semana informativa luego de un largo feriado, del cual también vamos a hablar. De entrada, los invito a interactuar con nosotros. Hoy tenemos preguntas y respuestas mías en la medida de mis posibilidades. Parece que les gustó mucho la semana pasada, así que lo vamos a repetir el día de hoy. Pero antes de todo esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Hace 200 años, el destino de todo un continente se definía en el Perú. Revive el tramo final de la Guerra de Independencia de la mano de los más destacados especialistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte de Guerra, segunda temporada, todos los lunes en La República, sus plataformas digitales y redes sociales. 8 Sur, empresa líder en producción sostenible de aceite de palma, ha sido reconocida por la Municipalidad de Nueva Requena por su invaluable apoyo al deporte, la salud, educación y el desarrollo de las poblaciones más vulnerables del distrito. Conoce más en www.ochosur.com. Muy bien, y ahora vamos a las noticias y quería empezar por Ayacucho. Ayacucho en el olvido, en realidad. Yo recuerdo, y algunas personas que me acompañan esta mañana podrían recordar, acá los más jóvenes no, lo que fue la celebración del sesquicentenario de la independencia del Perú y sobre todo los actos celebratorios del 150 aniversario de la batalla de Ayacucho. Era cierto que teníamos una dictadura militar y que la mayoría de los países de América Latina estaban gobernados por dictadores militares que hicieron de esa una fiesta muy militarizada. Pero le dieron una dimensión histórica importante y al margen del sentido militar y nacionalista que tuvo, los eventos fueron recordados por mucho tiempo. Evidentemente no estuve en el centenario, pero cualquiera que pueda revisar Historia del Perú sabe que los festejos del centenario de la independencia del Perú y del centenario de la batalla de Ayacucho y de Junín fueron importantes. Aquí se nos dio un feriado ayer, también, por supuesto, en junio para la batalla de Junín. Y ahí terminamos. Eso era todo lo que había que decir. Si no fuera por el esfuerzo de algunos historiadores y académicos en el Perú, de esto se hablaría poco menos que nada. Y no es poca cosa. Ayer, en toda América Latina, han habido eventos celebratorios. En Chile, en Caracas, en Colombia, donde fuera, han habido eventos recordatorios. ¿Por qué? Porque hace 200 años, un grupo de peruanos, colombianos, venezolanos, argentinos, chilenos, luego, los que fueran ecuatorianos y bolivianos, se jugaron la vida por la independencia y le pusieron fin, de verdad, ayer, 200 años, fin al Imperio Español en América del Sur. Es importante recordar esto, tanto que se ha celebrado hasta en Madrid. ¿Qué pasó ayer en la Pampa de la Quinua? ¿Vinieron los presidentes de los países latinoamericanos? Como vinieron en el sesquicentenario, ¿eh? La foto de todos los militares ahí entorchados en la Pampa de la Quinua es famosa. No, no vino nadie. Algunos embajadores sí asistieron, algunos ministros. Y la señora Presidenta de la República no fue. No fue a Ayacucho porque dijo que había mal tiempo y sin embargo los aviones salían del Jorge Chávez y llegaban a Huamanga sin ningún problema. La TAM cubrió todos sus servicios excepto el de las 5 de la mañana. Donde efectivamente amaneció con lluvia, por supuesto. Esta foto que van a ver que circuló ayer representa bien la soledad de la Presidenta de la República. Esa es la puerta de Palacio, la toma es desde la escalera de interior. Y lo que se ve es a los ministros entre rejas y a Dina Boluarte aislada y atrapada en Palacio de Gobierno. Es una pena que un evento histórico de tanta relevancia haya tenido que ser supeditado a la situación de la señora Presidenta de la República. Una pena. Yo recuerdo que en el 2016, cuando asumió Pedro Pablo Kuczynski la presidencia, ancló su mensaje al Bicentenario y además nombró una comisión especial que iba a desarrollar un programa de actividades para involucrarnos a todos en una lectura crítica de nuestra independencia, reflexiva de nuestra independencia, de nuestra independencia de España, porque la historia no era como nos la contaban a los niños en el Perú hace 60 años, ¿no? No era que de un lado estaban los españoles en la pampa de la quinoa y del otro los peruanos. Era un poquito más complejo. En el lado realista había muchísimo más peruanos de nacimiento que en el lado patriota, por ejemplo. Y los generales vencedores de Ayacucho terminaron durante los 25 años siguientes peleándose por el poder político y demorando el nacimiento de la promesa republicana. Había mucho que decir. Nos quedamos con la imagen de Lina. Un tuit celebratorio, acá tenemos, de la presidencia. Fotitos de la Pampa de la Quina, el monumento, y de Palacio de Gobierno. No hay pueblo. ¿Se dan cuenta? Ahí, en Palacio de Gobierno, no hay población. No hay nada. Esa es la celebración de Dina Boluarte. Lo siguiente, por favor, si me ayudan. La nota de Oscorima, por favor, si me ayudan. Eso. No, perdón, Dina Boluarte. Minimiza también en los discursos de este fin de semana la moción de vacancia y las críticas a su gobierno. Dejemos de dispararnos a los pies. Un país estable no está amenazado por el cambio permanente de las reglas de juego y de los ataques desleales. ¿No es cierto? Nadie la está atacando deslealmente. Creo que la única desleal con Dina Boluarte es la propia Dina Boluarte. Mientras tanto, hay que decir que Oscorima también hizo noticia. El señor Wilfredo Oscorima ha tenido varios eventos en los cuales participar. Para Ayacucho, para la región Ayacucho. Estos eventos son importantes porque ponen a Ayacucho en el centro de la noticia. Y se debe aprovechar para poner en el centro de la noticia a los muertos ayacuchanos asesinados por este gobierno. ¿O no? Hecho que en 5 días va a cumplir 2 años. El 15 de diciembre, personal militar disparó contra población civil y asesinó a 10 personas en Huamanga. Y está, de esos asesinatos, todo bastante documentado en video. Hay 6 asesinatos que ustedes pueden ver en video, en tiempo real. ¿Cómo ocurrieron? Desde el muchachito que cruzaba el cementerio, la pista, y a 60 metros le meten un tiro, que no estaba protestando en nada. Hasta los que estaban mirando en las inmediaciones del aeropuerto y como patitos de hule, pum, 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 se los bajaban. De eso también se quería hablar ayer. Pero vamos con la siguiente nota, por favor. Muy bien. A pedido de Dina Boluarte, la Fiscalía inició procedimiento preventivo de 90 días contra líderes sociales y familiares de las víctimas del 5 de diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quería que protestaran mientras ella estaba ahí. Finalmente no fue, pero pidió que la Fiscalía iniciara un procedimiento de investigación preventiva contra los familiares de las 10 personas que este gobierno asesinó. Para que no protesten, para que no hablen. Ahora sí, si me ayudan, por favor, con el byte de Oscorima.
Uno de mis errores, y lo reconozco aquí, es haber prestado los relojes Rolex a la presidenta de la República. Silencio, por favor. Me crean o no, eso no me importa.
Bueno, lo que dijo fue que estaba arrepentido de haber dado los Rolex, ¿no? De haberlos prestado, subrayó prestado. Pero también ayer en la Pampa de la Quinoa, eso fue anteanoche, ayer en la Pampa de la Quinoa fue abucheado por la gente. No había mucha gente, pero sí hubo una representación escénica, digamos, de la batalla de Ayacucho. Sí asistió la gente que tenía que estar. Y también fue abucheado. Si tenemos la nota, por favor, de Oscorima. ¿No la tenemos? Parece que no la tenemos. Le he pedido más o menos 4 veces ya. La 1.2. ¿No? ¿No la tenemos? No la tenemos. Muy bien. ¿Qué más tenemos que decir? Tenemos un video de los familiares que sí protestaron ayer en la mañana.
Acá los familiares, ¿no?, haciendo el plantón por los 2 años de conmemoración de la masacre en Ayacucho. Haciendo el plantón al costado del aeropuerto, junto al pedestal de la memoria que va a ser desvelado el día domingo. Acá los familiares, ¿no?, haciendo el plantón por los 2 años de conmemoración de la masacre en Ayacucho. Haciendo el plantón al costado del aeropuerto, junto al pedestal de la memoria que va a ser desvelado el día domingo.
Gracias a Rosario Romanilla, Info País, por estas imágenes que hemos aprovechado de su cuenta de Twitter. Sí le estuvieron esperando, sí van a protestar, sí están molestos, sí reclaman justicia. No tendrían por qué mandarles una investigación preliminar de la fiscalía solo por el hecho de protestar. Y sí había lluvia, y sí salieron bajo la lluvia a protestar. Pero luego el día se aclaró y Dina Boluarte no quiso salir de Palacio de Gobierno. Las cosas para Dina Boluarte se están complicando, mientras que para Ayacucho también las cosas se complican porque su presidente regional, lamentablemente no tenemos la nota, fue ayer abucheado. No se ha logrado una revocatoria de mandato para Oscurima y él se siente muy seguro por eso. Pero su participación en los actos de enriquecimiento ilícito de la presidencia de la República están bajo escrutinio fiscal todavía. Y no solo eso, sino que las obras que tenían que entregarse para los bolivarianos, que el Perú felizmente ha tenido un papel muy destacado, de enorme triunfo de nuestros atletas, digo, las obras, no han sido entregadas de forma completa y satisfactoria, pese a todo el gasto que generaron. Y lo último en este bloque, las firmas de la señora presidente. Ya varios medios de comunicación han comenzado a darse cuenta de que la presidenta, entre junio y julio del 2023, firmó decretos supremos de manera distinta. Es decir, eso lo ha sacado Hildebrand en sus 13, ATV, han comenzado a mirar las firmas y en efecto, y ustedes la pueden ver a simple vista de la foto que se publica ahí, no son iguales. Nadie firma igual 2 veces, eso está clarísimo, ¿ok? Cuando se hace una pericia grafotécnica, justamente lo que se verifica es que la firma no sea exacta, porque si es exacta, es falsificada. Pero la verdad es que esta es una firma, digamos, temblorosa, ¿no? La caligrafía difiere en pocos días mucho, lo que puede ser el efecto de la anestesia, el efecto de una mano temblorosa que ha estado en cama varios días adolorida. Pero sea cual sea la razón, la presidenta de la República debe una explicación al país que hasta ahora no da. Si la firma es falsificada, ahí está metida en un lío gravísimo. Gravísimo. No solo por falsificación de documentos, sino por usurpación de funciones. Si es su firma, solo que le temblaba un poquito la mano y estaba mareadita, sería bueno pues que le dieran ya a estas alturas una explicación al país. Encerrarse en el Palacio de Gobierno, leer discursos que le preparan, no va a resolver su problema. El problema lo va a tener tarde o temprano, y como decíamos en esa foto inicial, tarde o temprano, si sigue así, va a continuar entre rejas. Vamos, esa es la foto inicial, vamos a la pausa y regresamos con agenda pendiente. El Congreso termina su legislatura el próximo 15, en 5 días. Y vaya que están apurados por sacar cosas. Esto puede ser de terror. Vamos a la pausa. No se olviden que vamos a recibir preguntas de ustedes y volvemos. Y bueno, vamos con lo primero. Agenda legislativa. ¿Cuál es el propósito del Congreso en este momento? Tienen en la mira el Poder Judicial, el sistema electoral y las ONGs. Todo lo que signifique deteriorar el proceso penal en beneficio del crimen, sale. Todo lo que sea aterrorizar, atemorizar, acosar a organizaciones no gubernamentales que reciben cooperación extranjera, va. Ese es el objeto. Miren, ¿cómo será esto de enloquecido? Que hay un proyecto circulando, lo vamos a ver en un instante, para que desde el Congreso se elijan a los jueces y fiscales. Pero vamos con la primera nota, por favor. Esa es la agenda pendiente. La legislatura termina el 15. No hay más. Algunas de estas iniciativas, hay que decir la mayoría, necesitan 87 votos porque son reforma constitucional. Por ejemplo, eliminar la Junta Nacional de Justicia. Por ejemplo, elegir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ok? Hay algunas cosas que sí necesitan reforma constitucional, otras no. Vamos a ver qué sale y qué no sale, pero esos son los temas que preocupan al Congreso de la República. ¿Cómo quitarle más autonomía al Ministerio Público? ¿Cómo quitarle hasta el control difuso al Poder Judicial? Es decir, terminar de masacrar la Constitución. ¿Y cómo traerse abajo a sus enemigos particulares? Las ONGs, que no son más que sociedad peruana, que se organiza para decirle algo al poder, de vez en cuando, ni siquiera muy seguido. No, ni eso, ni eso. Lo segundo, dentro de la agenda pendiente, por favor, tiene que ver con la unión civil. Al margen de los dimes y diretes de Alejandro Muñante y Alejandro Cabero, los dos Alejandros peleándose en redes sociales, hay que decir que este es un proyecto de ley que está para discusión en el Pleno. ¿Lo van a discutir o no lo van a discutir? Muñante y su grupo de Renovación Popular han hecho de esto una bandera de lucha, son enemigos de reconocer cualquier derecho a personas que deberían tener derechos y son más bien muy amigos de discriminarlos de todas las formas posibles. Bueno, parece ser que esta es la agenda evangélica que se quiere imponer en el Congreso de la República. Los que no somos evangélicos deberíamos estar preocupados. Los que somos católicos no tenemos pastores en el Congreso de la República porque el derecho canónico lo prohíbe. Y si no tenemos a nuestros pastores, yo no sé por qué tendría que aceptar las ideas religiosas de los pastores evangélicos. Digo yo, en un estado que se supone es laico. Se supone es laico. Digo yo. Y finalmente lo que les contaba, Perú Libre quiere que el Senado elija a los fiscales y a los jueces supremos. Es decir, no solamente te tiras abajo la Junta Nacional de Justicia, la sustituyes con una escuela de la magistratura, pero el Senado, a la antigua, se queda a cargo de los fiscales y jueces supremos. Así fue hasta la Constitución del 79. Pero se mantuvo ese procedimiento en realidad porque iba a haber un tránsito, pero se mantuvo hasta la Constitución de 1993. Y era un desastre. ¿Por qué? Porque el candidato a fiscal supremo o el candidato a juez supremo tenía que tener apoyo político de los partidos que estaban en el Senado, aunque ustedes no lo crean. Y solo así resultaba elegido. Lo mismo para embajadores, eran ratificados por el Senado. Tenían que tener apoyo político. Una cosa, francamente, hay que decirlo, escandalosa. Pero ahí quiere regresar Perú Libre, aunque ustedes no lo crean. ¿Podrían sacarlo adelante? Miren que con este Congreso yo puedo esperar cualquier cosa. Cualquier aberración jurídica ya solo sumaría a las que han realizado, que son muchas y muy profundas, y que va a haber un trabajo muy largo para poder rescatar al país de todas las violaciones del Estado de Derecho que se han impulsado en los últimos 2 años, sin Pedro Castillo, porque estos 2 últimos años son íntegramente de Dina Boluarte, íntegramente. Ella es la absoluta responsable de haber aceptado modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal, a la Ley Orgánica del Ministerio Público, a la Ley Orgánica del Ministerio del Poder Judicial, etcétera, que lo único que han traído es violaciones al Estado de Derecho y satisfacciones al crimen, que hoy día arrasa en el Perú. Vamos a detenernos aquí porque vienen las preguntas del público. Vamos un ratito a parar y regresamos con ustedes. Muy bien, y vamos a empezar con preguntas de ustedes, siempre y cuando en el switcher me ayuden esta vez y me manden las preguntas del público. Vamos a ver, ¿qué se puede hacer para detener a este Congreso que quiere terminar de tumbar lo poco que nos queda en democracia y separación de poderes? ¿Qué hacemos? ¿Quiénes nos pueden salvar? Las marchas no funcionan. Anita, a ver, ¿qué podemos hacer con este Congreso? Nada, porque este Congreso se queda hasta julio del 2026. Lo que sí podemos hacer es escoger a otro Congreso, a uno mejor que este, para que pueda revertir lo que ha hecho este. Por lo tanto, los partidos que hoy tienen representación en el Congreso tienen que estar, por lo menos, bajo sospecha de todos ustedes. Pero si ustedes vuelven a votar por ellos, ¿yo qué les voy a poder decir? ¿No es cierto? ¿Qué podemos hacer? ¡No votar por ellos! Pues empecemos por el principio. Faltan 18 meses para las elecciones. Están a la vuelta de la esquina. Van a seguir destruyendo el país. Las marchas no funcionan, no porque no haya gente que quiera marchar, la hay, sino porque no son multitudinarias. Hay una generación, diría yo, de jóvenes que no se quiere vincular a la política. Han visto ustedes encuestas este fin de semana, no les interesa. 60% creo que era una encuesta que publicó ayer, la publicó la Católica, me parece, con el Comercio. 60% de los jóvenes dicen que no tienen ninguna afinidad con la política ni les interesa. Creo que solo el 10% dice que son de izquierda y casi el 30% dice que son de centro-derecha. Poco interés. Si los universitarios no marchan y no lideran, no hay forma. ¿Por qué la apatía? Ah, esa es una conversación de varias horas. Muchos creemos que la pandemia ha tenido un efecto desastroso en el estado de ánimo nacional y sobre todo en la gente más joven, del cual todavía no nos recuperamos. Pero tarde o temprano los pueblos despiertan, ¿eh? Y cuando los pueblos se hartan, se hartan. Y lo que estamos viendo, lamentablemente, es la derrota del bien común. Cada uno está en el plan sálvase quien pueda. Yo me salvo, tú te salvas, tú tienes trabajo, yo tengo trabajo, tengo mi plata, llego a fin de mes, ya, me importa un pepino lo que pasa en el resto del país y vemos cómo nos vamos. Porque ese es el otro fenómeno, la migración peruana, de la que no hablamos suficiente. Siguiente pregunta, por favor. Dina Boluarte podría ir a la cárcel por falsificar firmas. Cualquier persona que falsifica una firma podría ir a la cárcel. Pero hay que decir que no es una pena muy alta en el Código Penal. ¿Ok? Supongamos que se prueba que Dina Boluarte falsificó su firma, que le falsificaron su firma. El delito de falsificación, que está en el Código Penal, obviamente, no tiene una pena tan grave como el de usurpación de funciones, porque tendríamos que saber quién firmó por ella. Y esa sería la parte interesante. ¿Quién imitó la firma de la Presidenta de la República? Siguiente, por favor. Doctora, ¿puede proceder o continuar la demanda a los fiscales supremos presentada por el Congreso y puede repercutir en el Ministerio Público? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué ha pasado? A ver, el Congreso de la República ha denunciado constitucionalmente a todos los fiscales supremos, a los cuatro, a la Junta de Fiscales Supremos en plena, por publicar una directiva, un instructivo pequeño sobre la labor de la policía y el Ministerio Público. Una cosa sin sentido. Pero ustedes vieron lo que le hicieron a Zoraida Ábalos y cómo negociaban con un agente de Patricia Benavides para destituir e inhabilitar por 10 años a Zoraida Ábalos por algo que era absurdo, no haber acusado a Pedro Castillo cuando estaba prohibida de hacerlo. Y ella fue la que avanzó en el proceso. Son capaces de cualquier cosa en el Congreso. Se tiran abajo la Junta de Fiscales Supremos, se la tiran sin ningún problema. No me cabe duda. Lo siguiente, esa, ya está. La siguiente, por favor, ¿tenemos alguna más? ¿Cómo hacemos para que los jóvenes tengamos confianza en la política cuando por política estamos en una burocracia conservadora? A ver, que yo recuerde, los jóvenes eran siempre contestatarios, ¿no? Se levantaban contra el status quo. Querían cambiar el mundo, ¿no? O ya no quieren cambiar el mundo. Y nadie les decía lo que tenían que hacer, porque lo hacían. Yo extraño a esos jóvenes, extraño a esos estudiantes universitarios, de verdad. Que claro, metían la pata, por supuesto, se equivocaban, por supuesto, se extralimitaban, por supuesto, hacían las cosas mal muchas veces, pero peleaban. No tengo la menor idea dónde están, pero se les extraña. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna posibilidad de reponer las PASO? Miren, esa es una esperanza que yo no pierdo. Con este Congreso cortoplacista, ciego, mezquino, mediocre, al que espero se le castigue con el voto popular con dureza, creo que no. Pero es nuestra única salvación. Si no hay PASO que tenga una valla en octubre del próximo año, de acá a 10 meses, van a participar en las elecciones probablemente 40 partidos políticos. Por más que promuevan las alianzas, ¿ya? Por más que promuevan las alianzas, probablemente 40 partidos políticos. Y existe el peligro real que ninguno saque más de 5% y no tengamos Congreso. O que vayamos con dos candidatos a la presidencia que no pasa a ninguno de los dos del 5% a una segunda vuelta. Esa es la barbaridad que están haciendo por no tener las PASO, que es parte de la reforma política. Han mutilado una reforma que tenía dos partes. Una, el acceso, cómo me inscribo, cómo soy partido. La otra, cómo permanezco como partido. Esta, la de cómo permanezco como partido, se la volaron. Se la volaron. Porque quieren voto preferencial, porque quieren cupos en las listas, porque no quieren que el pueblo participe en la elaboración de las listas, porque no quieren democracia interna, vaya. Nos están condenando este Congreso. Por eso les digo, yo espero con todo mi corazón que la población peruana, ese 90% de rechazo que expresa hoy en las encuestas, lo exprese en los votos y no vote por los partidos que están hoy en el Congreso. Por ninguno. Por ninguno. Ojalá. Pero no, no creo que repongan las PASO. Tendrían que tener un sentido del deber, una honradez, una proclividad al bien común que no tienen. Doctora, ¿cuál es el peor error político que cometimos los peruanos en las elecciones del 2021? Creo que ir a votar en pandemia. El día que fuimos a votar, en abril, fue el día que más gente murió en el Perú, por la pandemia. No se podía hacer otra cosa, yo lo sé, pero ahí es donde los sentimientos, la razón, todo estaba trastocado. Pero no podíamos hacer otra cosa más que ir a votar, porque tocaba ir a votar. Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar, por supuesto, a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Hace 200 años, el destino de todo un continente se definía en el Perú. Revive el tramo final de la Guerra de Independencia de la mano de los más destacados especialistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte de Guerra, segunda temporada, todos los lunes en la República, sus plataformas digitales y redes sociales. Ocho Sur, empresa líder en la producción sostenible de aceite de palma, ha sido reconocida por la Municipalidad de Nueva Requena por su invaluable apoyo al deporte, la salud, educación y desarrollo de las poblaciones más vulnerables del distrito. Conoce más en www.ochosur.com. Muy bien, nos tenemos que despedir. Conmigo será hasta mañana. Chau, chau.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.